Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos muchísimo material. Tenemos el debate que empieza hoy de la investidura en Andalucía de Susana Díaz con todo el nuevo discurso. Hay encuestas de fin de semana. Está la propuesta de Podemos del Banco del Agua, que yo creo que es la solución para Monedero. Samboal, a ver, buenos buenos días. ¿Tú no crees que ese empresario modelo, como le llamaba Pablo Iglesias, empresario modelo, que ahora no saben qué hacer con él, pues le hacen presidente del Banco del Agua? Acaban con el canal, que es una cosa que funciona muy bien, así claro. Que vamos a cargárnosla y vamos a crear el Banco del Agua.
Es buscar dinero en el único sitio donde pueden rascar algo. Sí. Y entonces es crear otra caja de ahorros para mangonear con ella, ni más ni menos.
Pero estos inútiles, es que hay que recordar que PDVSA, o sea, la compañía de petróleo de Venezuela, claro, pero es que funcionaba hasta que llegaron los comunistas. Claro. El momento en que los comunistas impusieron criterios políticos, el pensamiento de Hugo Chávez, PDVSA, que era una máquina de hacer dinero, empezó a perder. Porque parece imposible perder dinero extrayendo petróleo. Lo consiguió.
Porque las empresas que había antes extraían petróleo para venderlo y pagaban la factura correspondiente al gobierno de Venezuela, y ahora se saca petróleo para los amigos y para traerlo a Andorra, y lo hemos
claro, y se saca menos, peor, no se sabe. Bueno, en fin, Esteban Urrechieta, bienvenido. Me estaba diciendo que está terminando, como he hecho yo por fin, al final he cedido a la presión de Luis Herrero y de Pedro J. y me he terminado el libro de Ana Romero. Como dicen en el CNI, de Corina Romero, de Corina, digo, es de ella y tal. Y estamos de acuerdo en una cosa, Esteban, y es que el que peor sale, saliendo el rey, bueno, he visto trapos de fregar en la basura con mejor aspecto, o sea, una cosa, una mezcla de corrupción, inconstancia, inconsecuencia, locura, desparrame, bueno, desastre total.
Pero el escándalo es el encubrimiento, ¿no?
El gobierno. O sea, para mí, lo que queda peor de todo es el gobierno. El gobierno está al tanto de todo, incluyendo las actuaciones delictivas y fuera de la ley, ambas, que protagoniza el rey desde antes de Botsuana, pero desde luego desde Botsuana. Todas las actividades, sin decirle nada al gobierno, el gobierno lo tolera, el gobierno asume, el gobierno se suma a esa estúpida tarea del cortafuegos para defender a Urdanga y a Cristina, pero en realidad para defender al rey de la abdicación, porque toda la historia es cómo impedimos que el rey abdique. Y entonces, lo que hace el gobierno, en especial Margallo, que aparece como lo más bituminoso del gobierno.
Parece que Ana Romero lo denomina como el ministro más cortesano, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Y efectivamente es el que hace el papel más...
más vil.
Más vil de
pero todo es todo el gobierno, Javier Horcajo.
Buenos días.
Bueno,
el gobierno y todos los gobiernos.
Y todos los gobiernos.
El Zapatero fue igual, el de González también, el de Aznar también.
Pero en el de Aznar había un tira y afloja.
Sí, es verdad.
En el de Felipe había roba tú, que ya mando yo. Bien, había un reparto de papeles. Pero había una cosa, y es que no estaba ya para allá. El problema con Zapatero es que Zapatero no es un presidente, aquello no es un gobierno, Moratinos y compañía actúan como Prado y Colón de Carvajal, que en paz descanse, después de haber sido abandonado vilmente por al que tanto había servido, etcétera, como todos los amigos de Juan Carlos y todos sus banqueros, que han acabado todos en la cárcel y todos abandonados. Como síntoma, no está mal. Pero Zapatero, sencillamente, no es un presidente y eso no es un gobierno. Pero Mariano, que llega con una mayoría absoluta, al que odia, no odia tanto como Aznar, pero tiene también manía, con el que apenas habla lo justo, Mariano se encuentra en Botsuana con un escándalo detrás de otro. En Botsuana, en África, en todos los países árabes, en Rusia, está toda la historia de Lukoil, todas las intermediaciones del rey, que es un delito detrás de otro.
El gobierno era plenamente consciente de que el rey estaba poniendo en grave riesgo a la institución. Es decir,
no, la institución, al sistema democrático español.
Sí. Es decir, el gobierno sabía que desde el año 2004, como bien cuenta Ana Romero, este señor tenía instalada en el complejo de la Zarzuela, en la Casa de la Algorilla, con una reforma pagada con cargo a patrimonio.
Sí.
A Corina con su hijo.
Por orden del rey, sin control ninguno del gobierno.
Con la seguridad, el transporte.
Todo.
En fin, todos los gastos pagados con cargo al erario público. Hombre, estamos censurando a políticos que se gastan con la tarjeta de crédito X dinero en gastos personales y hemos tenido al jefe del Estado pagando con cargo al erario público
a la,
la manutención de su amante, es decir, la...
No de su amante, y representante comercial.
Como los viejos.
Porque lo trágico es que aparece...
El
jefe del Estado, que con permiso del gobierno es el representante comercial de algunas empresas españolas en el extranjero, actuando por su cuenta sin notificar siquiera al gobierno de sus viajes al extranjero. O sea, eso nunca, pero nunca, jamás. O sea, yo he conocido que es cuando traté al rey en la época de Felipe González con Paco Ordóñez y el comienzo de Javier Solana. Bueno, ahí había un gobierno, hombre, a mí no me gustaba porque era socialista, pero bendito sea Dios, después de lo que ha venido después, en fin, salvo algunos años de Aznar, es que no hemos tenido ni gobierno. Pero el gobierno tenía su papel, Zarzuela tenía su papel, Sabino tenía su papel. Hombre, el rey iba de una en otra y trincaba lo que podía. Pero ya había un margen claro, y es que en las actividades exteriores las marcaba el gobierno, como es lógico en un gobierno constitucional. Eso desaparece y aparece esta señora a la que odian por comisionista. No la odian por pendón, no, que eso ya lo dan por hecho. No, la odian porque se lleva la parte que se hubieran llevado otros. Dice, pero vamos a ver, que esto Ana Romero no quiere explicarlo, es un libro muy cortesano, debo decirlo. Lo siento, Anita, pero es así. Demasiado cortesano. No se puede decir que se respeta un off the record cuando se habla de la corrupción del jefe del Estado. Ahí no hay off the record. O sea, ahí simplemente hay miedo de contar las cosas o no contarlas. Aún así.
Pero el retrato que aporta Ana Romero es espeluznante.
Es terrible, pero repito, no del rey. Un rey puede volverse loco, un rey puede ser delincuente, un rey puede ser un salido, puede ser un ladrón. Bueno, pues se cambia. Lo malo es que el gobierno permita un mes, un año, otro año y otro año. Toda una legislatura, un escándalo que afecta a toda España en el exterior.
Por no hablar de los jefes de la Casa Real y de la propia familia real, porque, es decir, yo soy jefe de la Casa Real, a mí me viene el jefe del Estado y me dice, voy a instalar a esta señora en el complejo, y yo digo, pues mire, ponga usted a otro, ¿no?
Lo peor, yo creo que lo peor es otra cosa, lo peor es que a la que no puede hacer eso, a la que tiene que quedarse en el sofá o en el sillón porque le invalida una enfermedad y porque le cortan las alitas, decide dejarlo y se pira.
No se pira. Bueno. Se pira 2 años después de que le estén diciendo, príncipe, que haga el favor de irse, porque ya no puede representar a España. En ese sentido,
la desalojan... cuando no queda más remedio que desalojarla.
Cuando no tiene más remedio que irse, pero el tío está durante 2 años arrastrando por el fango no solo a la corona, no solo al príncipe, no solo lo que tenía que dejar en herencia a sus herederos, que le da igual. Yo siempre dije que este era un egoísta, que era un rey, una dinastía de un solo rey, que era él. Ni le importó su padre, ni le importa a su hijo, ni le ha importado nunca a nadie. Porque es que es así, con los años ha ido haciendo, como todo el mundo, mucho peor.
Y en ese sentido, el retrato que hace Ana Romero de la soledad del rey...
Pero es la soledad que le ha querido porque es un egoísta oceánico.
¿Tú quién eres?
Y que crea una familia con esta tía, que es una aventurera de lance, con el primer marido y el hijo del primer marido. Y esa es su familia.
Retrata a un rey solo con sus asistentes personales y viendo westerns en televisión.
Bueno, esa es la parte más noble. Sí.
Cuando vas haciendo eso a todo el mundo, al final te quedas solo. Es que no, pero es propio de la condición humana, seas rey o seas mendigo.
Pero que siempre ha sido así, ¿eh? Que es que en la Academia de Zaragoza ya era así, era el rey del tubo, ¿eh? O sea, que es así. Pero bueno, hay una cosa sobre la que te quiero preguntar, Javier, que es sobre el caso del cuñado de Mas. Que aparece hoy.
Los codiciosos.
Claro.
Y que firma Esteban la información en el diario El Mundo.
Como tenemos los dos, a ver, contadme primero, ¿en qué afecta eso a la situación catalana? Porque la encuesta de este fin de semana era chocante en Barcelona, pero sobre todo sorprendente en Cataluña, porque Ciudadanos está a la par ya que Esquerra como segundo partido.
Bueno, efectivamente.
Primero, enhorabuena, Esteban.
Bueno, Javier es el catedrático.
Lo digo por eso, porque tiene trienios, quinquenios.
Javier es el tiene una opinión mucho más autorizada de la mía, que conoce mucho más el terreno.
Hombre, yo creo que afectación al electorado no va a haber, porque esto es un cuento más, como el de Felip Puig hace 3 semanas, o... Esto vale lo mismo siempre, cuando salen o cuando están allí, favorecen con contratos públicos, en este caso a una compañía de carácter informático, donde trabajaba el hermano que fue fichado para que esa compañía, que no era nada, incrementase sus facturaciones. El hermano rápidamente colocó a la hija, y ahí está, ahora queda solo la hija porque al hermano lo desalojaron. Una vez ya se consiguió la facturación, pues el pacto se rompe.
No, la Paulita Chávez.
Exacto. Es el mismo modelo.
Pero en Cataluña esto es tan tradicional. Lo ha hecho antes David Medí, que era el jefe de prensa de Artur Mas cuando era el líder de la oposición. Este se fue a una consultora. Lo hizo antes Triadú, que también se fueron. Las consultoras van buscando a aquel tío que la política deslocaliza. Lo meten en filas, pues como lo de Abengoa.
Sí. ¿Eh?
Lo meten en filas y a partir de ahí, oye, triunfadores, venga, contratos, que no falte de nada, hasta que se produce el incidente. Cuando se produce el incidente, generalmente lo produce la prensa, porque los fiscales trabajan para no se sabe quién.
Desde ¿cómo luego, que no se sabe
bueno,
quién?
Sí, sí se sabe quién, pero esos que pagamos todos y trabajan solo por unos pocos. Bueno, pues entonces resulta que se produce el desalojo y el tal, en este caso, hermano de Arturo, pues cuñado, de hermano de la mujer de Arturo.
Don Juan Antonio Rakosnik.
Es un Rakosnik.
Rakosnik, de los Rakosnik de toda la vida. De toda la vida.
Sí, porque el padre de ella era un emigrante checo que vino antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, se deshacen de él y a pastar a otro prado, que es de lo que va la cosa.
Que esa práctica también la ha llevado a cabo Oriol Junqueras con su hermano. Es decir, Cespa, del grupo Ferrovial, fichó al hermano de Oriol Junqueras y, oh casualidad, disparó la
facturación. Es una empresa que se dedica a recoger residuos en ayuntamientos, dijo Cáspitas.
Pero sí, es que es un modelo recurrente en todas las administraciones y con todos los partidos.
Pero vamos a ver.
Cualquier empresa que tenga negocios con la administración pública busca a un
abre
primo,
puertas,
a
un
sobrino,
como
o
quiera,
a un ex director general o a un ex ministro.
Pero esto de los residuos,
esto es modelo español.
Pero esto de los residuos o basuras municipales, sí, es que es el origen de la corrupción. El primer caso de corrupción de la PSOE, como suele decirse en el sur, es precisamente en Alicante, un caso que copian los socialistas de Alicante del modelo de financiación que tenían los sindicatos y las FIO, el Partido Socialista francés, lo copian. Y entonces importan a Madrid. Y entonces en Madrid se produce el fenómeno de que un concejal del Partido Socialista, Alonso Puerta, le dice al alcalde socialista, Enrique Tierno, le dice, don Enrique, que esto es una vergüenza. O sea, que estos están, dicen que están robando para el partido. Primero, para el partido no se roba. Y luego, además, que se están quedando ellos. Hay que echarlos. Ay, como hacía Tierno esa cosa que tenía clerical. Claro, claro, hijo. Así que echaron a Alonso Puerta. Ese es el... Empieza con las basuras, las contratas de basuras.
Bueno, es que las basuras es un negocio muy opaco que permite, falsear los compostajes y demás. Es decir, la mafia en Italia, en estos momentos, el principal negocio que tiene, y eso se cuenta muy bien en el libro Gomorra de Roberto Saviano, de la Camorra, es precisamente el tema de los residuos. Es decir, ya no es el crimen organizado tal, no, es...
La realidad es la metáfora y viceversa.
Al final lo que haces es que distorsionas toda la economía, porque si tú quieres montar una empresa, en vez de montar una empresa de alto valor añadido, de tecnologías, la montas de basuras porque puedes ganar mucho más dinero.
Pues claro.
Entonces, ese modelo corrupto al final lo que hace es de desvirtuar todo el modelo productivo, orientando el capital hacia donde no es productivo, pero sí da dinero
a
unos
pocos. Por no dejar de la mano la zarzuela y el gran amigo de Juan Carlos, que es Alberto Alcocer, no sé cuántos años me está persiguiendo a mí en los juzgados por orden de su jefe. Pues la primera vez que aparecen los Albertos es con unas gabardinas uh-huh. en la incineradora de Valdemín Gómez, también entre basuras, o sea, lo cual también, ya digo que como presentación en sociedad, no recuerdo que llevaban todos la imagen de los Albertos, fue muy brillante, ¿eh? Fijaros, unos tíos con gabardina en una incineradora de basuras, la verdad es que el comienzo prometía, de ahí a las torres de Kío había esto, ¿no?
En los últimos 30 años hemos visto como esos negocios que son fundamentales para el trinque, las basuras, pero también las fotovoltaicas, pero también las eólicas,
por supuesto,
han ido a caer siempre a la mano de constructores. FCC, Ferrovial, que es el dueño de Cespa, todos los constructores han tomado posición en el negocio trinquero del momento.
¿Por qué es trincar? Pero si
Jordi Pujol Ferrusola, gran parte de las comisiones que cobra, proceden efectivamente de las plantas de tratamiento de residuos.
Bueno, ¿qué dicen los tuiteros?
Bueno, pues los tuiteros están comentando sobre todo qué es lo que va a suceder con Ciudadanos y hacia dónde van a orientar ellos su voto. La verdad es que muchos tienen dudas sobre lo que puede suceder en Andalucía y, por ejemplo, Primer Contacto Vox dice si alguien sabe que fue de Moreno Nocilla.
Bueno, o sea, ha desaparecido, Bonilla, ha aparecido el joven Arenas, un chaval que promete diciendo que estos son ideas viejas. Javier Arenas.
O sea, estar en alguna planta de tratamiento de residuos.
Esto es como si Jesús Posada de pronto inaugura las juventudes de la derecha maurista.
No descartes nada.
Alfonsiños dice que es normal que Ciudadanos y PSOE se alíen. En fin, ellos parece ser que no ven de momento, o algunos no están muy convencidos de lo que pueda salir de Andalucía.
Hay que oír el discurso. La verdad, hoy hay un artículo muy bueno de Luis Herrero. Hagas lo que hagas mal. Si no participas, dejas que Podemos mande con el PSOE. Con lo cual, eres un partido irrelevante y para qué te hemos votado. Si participas, también mal, porque apoyas a un grupo corrupto, etcétera, etcétera. Yo creo que el último que han sacado, lo de acabar con los cursos de formación, porque las cabezas de Chávez en Griñán, bueno, como es símbolo imposible. Vale... Pero lo de los cursos de formación, eso sí es chicha, ¿eh?
Pero eso es imposible. En Andalucía es imposible, bueno, porque viven de eso.
O sea, bueno, pues por eso me parece que este Villegas, que es el que ha aparecido como paracaidista de Albert Rivera... Sí.
Hoy en portada de ABC extraen una declaración de Villegas, precisamente. Dice, hay que mojarse y nosotros lo hacemos, no queda otra. Es la declaración que hace Villegas.
Pero hay que mojarse a ver cómo.
Y destaca el editorial del diario El País, un gesto responsable, dice que Albert Rivera demuestra cintura política al flexibilizar su anterior dureza respecto a
la... Si el sabio no aplaude malo, si el necio aplaude peor, si el país aplaude, corrupción habemos.
Pero o sea, es que el que no puede criticar esto es el PP, porque Moreno Bonilla...
Hombre, le ofreció
un pacto, el día uno le ofreció un pacto a cambio de nada.
De dejar gobernar las listas más votadas.
Ciudadanos, tienes que explicar...
¿Qué es lo que va a hacer Ciudadanos?
Ciudadanos tiene que explicar qué vota, por qué y
a cambio
para
de qué.
Claro,
sobre todo a cambio de qué.
Yo tienes que explicárselo muy bien,
yo creo que
es ahora ya ha llegado la hora de la responsabilidad.
Lo de reventar la caja blindada de Andalucía es muy difícil. Y a lo mejor lo de Ciudadanos es una manera.
Tiene una herramienta perfecta que ha cambiado todo el modelo para conceder a nivel estatal, para conceder cursos de formación y las políticas activas.
Eso es verdad.
Esa herramienta, si sabe utilizarla Ciudadanos o el que la utilice, es perfecta para limpiar la podredumbre.
Es más, en el caso de que Susana Díaz tenga reforma posible, yo creo que no, pero a lo mejor sí, oye, la gente cambia, esa sería una forma también de cambiar el PSOE de Andalucía.
Sí,
con esa herramienta, que es verdad, ese marco lo ha dado Mariano.
Pero se te muere la planta, ¿eh?
Bueno,
habrá,
perdona, pero haces otra.
No, viene.
Pero plantas otra. Se muere un geranio, pero pones una adelfa.
Vale.
Se muere una adelfa, que dicen que da mala suerte, y pones un geranio.
Te lo digo por experiencias anteriores. En Unión Democrática, el partido de Duran Lleida, pasó lo mismo.
Pero eran democristianos.
Y se murió la planta, ¿eh?
Democristianos, como Javier Arenas, esos matan lo que tocan. O sea, no. Pero estos, eso es una posibilidad. O sea, si Susana Díaz consigue sanear un poco el PSOE andaluz, entonces cuando tiene futuro. Si en el fondo no le vendría mal tener un pacto con Ciudadanos siempre que pueda con todos los muertos a cuestas. Vamos a ver, ¿eh? En todo caso, la verdad es que la cosa es apasionante, porque si nos llegan a decir hace 6 meses que Ciudadanos tiene en su mano que el PSOE gobierne en Andalucía y cómo, decimos, bueno, otro que no ha dormido, que beben demasiado, que hay que ver con qué bajarán el alcohol, esas cosas. En fin.
Arriaga Asociados, Federico. Pues
sí. Mira, estos no ocultan sus clientes.
No, no, ni tampoco su rostro, porque están insertos en campañas de publicidad,
claro,
prácticamente en todo Madrid. Sí, ahí les vemos, vemos su cara, vemos quién nos va a defender. Más de 2.100 sentencias preferentes ganadas y además representan ya a 20.000 afectados. Un 98% de éxito a la primera, un 100% a la segunda. Concerte ya su cita gratuita en el 900-101-775, 900-101-775.
Bueno, ¿y en el Corte Inglés, Celia, qué tenemos?
Pues en el Corte Inglés ya sabes que se llevan los flecos, sabes que se lleva el ante, el sueño de toda tintorería, como decías, que eso es fantástico.
Es una fantasía total.
Claro, y luego...
Ni te cuento ahora con el calor en esa... Siempre, por alguna razón... En las familias, por supuesto, ya se sabe la razón o razones. Pero en general, los helados siempre dejan mancha en la mesa. Y por alguna razón, el fleco busca la mancha.
Cae.
O sea, el fleco revolotea y tal, y siempre... Pero esto, ¿dónde me lo...? De pronto hay una cosa oscura y suele ser helado.
Helado, sí. Y ahí va, la manga.
Sí, ahí ha ido.
Y el fleco, bueno, pues eso se va a la tintorería y no pasa nada. De todas maneras, la prenda estrella, el caftán. Esto se va a ver muchísimo, los caftanes, así como las túnicas, vaya, que se van a llevar.
Que está muy bien,
mucho.
Porque además, si no has ido a adelgazar en serio, para encajar la túnica... Ahora, como dice Alaska...
No, cuidado.
Una vez que te empiezas a poner... Sí. A tapar la cabeza y a poner la túnica,
estilo
ya no adelgazas jamás.
No, estilo mesa camilla, no.
Nemi ruso. O sea, no, es que no puede ser.
Pobre Nemi, pobre. No, bueno, caftanes para mujer por 19,95.
O sea... Es que hablar de que estaba gordo de mis rusos es como decir que Matusalén vivió muchos años.
Te pones la túnica, es verdad, te ves bien y ya dices,
pero hay un momento en la túnica, dice, mira, con la túnica que queda elegante, porque además con estas sombreras tal y cual, claro.
No. Y luego tenemos también las alpargatas, otro básico para nosotras, de Cendra Basic, 49,95. Conjuntos para niños, freestyle, 12,95. Bueno, pues es lo último que tenemos para...
Y también para nosotros.
Para el verano.
Yo es que me imagino, por ejemplo, es que no lo he visto nunca.
¿Y que con un
alguien
caftán?
Se... No. No, de jequesa de Qatar, no.
No.
Pero, ¿te imaginas? Tú piensas, por ejemplo, Javier Arenas con alpargatas. ¿Habrá llevado Javier Arenas alpargatas?
Hombre, pero la alpargata
sí las hay,
que está muy para los chicos.
Sí,
está muy de moda.
Y bordadas y
hay unas alpargatas estupendas para
hombre.
No, pero
yo hablo de Javier Arenas. No, Javier
Arenas. Sí le pega, ¿eh?
Convencida de que ha llevado alpargatas.
Sí le pega una alpargata.
Seguro, segurísimo, vamos.
Hasta queda.
Pues yo creo que la alpargata se la puede permitir cualquiera, ¿no?
Solo
crees?
Cuando... Yo, es que no me cabe en la cabeza.
Solo cuando hace crucero.
¿No? A ir a la playa.
Federico, solo cuando hace crucero.
A mí me encanta
hacer
esto, ¿verdad?
La playa para bajar a tomar un helado por la noche.
Modelo Panamá, con un Panamá, que no
pero
voy
si
yo
se
a
lleva
Javier
para
Arenas.
Salir de marcha, para, hombre, no para ir a tomar el helado, para ir a la discoteca marcha, más
la
de moda.
La marcha de Arenas no es de alpargata, hombre, por favor. O sea, no
náutico,
me hagas hablar
náutico,
que no puedo.
Náutico, hombre. Náutico. Igual, sí, por ahí.
Eso sí, más apropiado. Eso sí, de náuticos, mucho, por supuesto. Pero
que a ver las ailas, las alpargatas para chicos,
bien,
está muy bien.
Muy
son
bien,
juveniles,
muy
es verdad,
bien,
que eso que has dicho.
Bien,
igual,
sí.
Pues...
No, y bien.
Bueno, con la celda, ¿quién se lo recomendamos?
Pues, chico, yo creo que se lo vamos a recomendar a Marín.
Alfonso. A Marín,
el de...
Se lo puede recomendar
sí, el de
Alfonso,
Andalucía.
El de Andalucía.
Alfonso
Ruso. No, a Rusia no. Lo salvan y la paz y caridad. No, Rusia se acabó. Además, como es Valencia, le dice una periodista. Le dice, entonces usted ha metido mano a la caja. Ha metido la mano. Sí, en el bolsillo, le dice el otro. ¡Pasa!
Déjeme que le cuente una anécdota que nos contó Alfonso Rus a Eduardo Inda y a mí, que es absolutamente deliciosa. Él nos contó que importa trajes de caballero desde Asia y que tenía un dilema de qué marca ponerle a esos trajes de caballero, cómo comercializarlos en Valencia. Y entonces pensó, dice, pues le voy a poner Alfonso Rusini, para que parezca que son trajes italianos.
Si
y él
fuera,
razonó,
fuera.
Dijo, bueno... Alfonso Rusini no pega mucho. Entonces, en lugar de Alfonso, lo de Rusini es intocable. Pero en lugar de Alfonso, Stefano. Y entonces, Alfonso Rus comercializa una línea de ropa masculina cuya marca es Stefano Rusini.
¿Cuántos del Partido Popular tienen trajes de Stefano Rusini?
Lo digo por si quieren renovar su fondo de armario.
No, yo lo digo por si quieren deshacerse de la ropa. Por favor, lleven la Cáritas a algún establecimiento benéfico, no la quemen.
¿Qué oportunidad se perdió la moda para haberle puesto
con para Stefano Rusini?
Para Stefano Rusini, antes Alfonso
Bueno,
Rus.
Pues para Stefano Rusini, aquí va su colágeno, uno o dos sobres diarios, colágeno hidrolizado le va a ayudar a rellenar no los bolsillos, sino las arrugas desde el interior, además, que es como es efectivo. Colágeno de venta en su farmacia de confianza. Y
farmacia,
no va con indirecta.
Farmacias, etcétera.
La izquierda ha tenido siempre en Valencia un modo un poco brusco de hacer las preguntas.
Brutal, sí.
Yo una vez le vi llegar a un pleno
de la Diputación de Valencia. También al director de Levante.
Sí. Pues le vi llegar con un descapotable deportivo bestial de un color discretísimo, rojo intenso, llegar a aparcar en la puerta de Diputación y subir a Alfonso Rusini, subir las escaleras.
O sea, Stefano.
Y una de las periodistas de anti-Stefano le dijo, subiendo las escaleras, dijo, ¿y ese coche? A lo que el tío, sin parar de subir escaleras, le dijo, ¡me lo he ganado!
Y es cierto.
Sí.
Y es cierto.
No, me lo he ganado.
¿Cómo?
Ya está. Oye, él presume de haber ido en Ferrari siempre y antes de la política, es decir,
como Puyol Ferrusola.
Él presume de haber hecho muchísimo dinero, no solo con la ropa masculina tan exitosa y con esos
por
trajes.
Favor, a lo mejor resulta que lo ha vendido. Yo invito a la marca Stefano Rusini a que nos mande sus productos. Luego en la crónica rosa hablamos. Resulta que a lo mejor hace unos trajes estupendos.
Y pide también un listado de clientes.
Pufo Hortera.
Pues no creas,
que no se
no creas. Yo
pide,
me dice...
pide un listado de clientes de Stefano
Rusini.
No,
eso, yo no pido imposibles. Pero yo me hice en
un
Asia,
347 de Hacienda.
Si no lo digo Asia. Por Asia, lo digo por el Ferrari, el.
No, pero si yo voy al material. O sea, es que yo recuerdo en Tailandia, en el viaje a Nepal, que he recordado, ahora cuando el terremoto y tal, que publiqué en El Mundo la historia. Cuando Campechano primero todavía era Juan Carlos y era gracioso y estaba Paco Ordóñez y tal, fuimos a Tailandia. Y entonces en Tailandia te hacen, en 2 horas, te hacen un traje a medida. Y además un traje por 1.000 pesetas. O sea, es que se dice pronto. 6 euros, a lo mejor ahora serán 15, 20 euros. Pero es que, oye, pero una tela, que mi mujer que odiaba esos trajes, no sé por qué, acabo tirándolos.
Es que suelen ser de seda.
No, es una
basta,
seda
brillante.
Pero no, estas no eran. También tenían mate, pero era tan resistente. Y uno que era negro, como en el Nepal reinaba Virendra, como lo contaba en El Mundo, era todavía la monarquía, la teocracia, la última teocracia de Asia, es la de Virendra, que al año siguiente un golpe de Estado lo hicieron monarca constitucional, y luego, unos años después, un sobrino se subió encima de la mesa, donde estaba toda la familia, con una ametralladora, y mató a 14 de la familia, y no quedó nada, ni de la familia Virendra, ni de la rana, que es la rana, eran las reinas del Nepal. Todas las reinas del Nepal pertenecían a la familia rana. Bueno, entonces, para entrar allí, tenías que ser del séquito del rey, en una cena maravillosa, medieval, a la luz de 400 antorchas, con una cosa y tal. Entonces, claro, tenías que llevar smoking. Entonces yo, como llevaba el traje negro recién comprado en Tailandia por 1.000 pesetas, pues le pedí a Catalina Luca de Tena, que venía conmigo, y dije, ¿tú no tienes ahí un lazo en un zapato? Y entonces, pues porque se lo había visto. Dice, ¿qué quieres? Digo, pues me pongo aquí un lazo. Dice, ¿y tú crees que eso colará? ¿Tú qué crees? ¿Que en Nepal saben si Yves Saint Laurent ha puesto de moda eso? Yo aquí entro como un señor, con una camisa blanca de seda cruda que me costó 100 pesetas, el traje negro de seda Rusini. Cruda de 1.000 pesetas, de Tailandusini, y luego la
el atuendo de lujo
no he visto,
de allí se
no he visto
llevan.
Una cosa igual, es de las pocas veces que he infringido una ley, porque a mí me aburre esto, infringir las leyes es agotador, pero por una vez digo, oye, pues chico, es un truco, y coló. Y entramos Cata Luca de Etena, Peñafiel y yo. Peñafiel me miraba así como diciendo, pero ¿y este intruso? Pero si va vestido de... iba yo mucho más elegante que Peña Gil, por supuesto. Bueno, pues oye, con 1.500 pesetas y el lazo del zapato prestado, que vi la última ceremonia, porque ya digo, unos meses después un golpe de Estado y luego ya hubo el asesinato masivo de toda la familia Virendra Rana. Por cierto, vi la Kumari, que ha sobrevivido. Pero no han contado la historia de las Kumari. O sea, las Kumari son las vírgenes que, además, es la única cosa que en Nepal, que tiene un equilibrio inestable entre hindúes y budistas, o sea, entre chinos e hindúes, los hindúes van mandando, y además el Partido Comunista Hindú, en fin. Pero bueno, había un cierto equilibrio y la Kumari es el punto de equilibrio. La Kumari es una virgen que, mientras es virgen, representa la belleza y aparece justo al atardecer. En un momento aparece en una ventana en el centro de Katmandú, se aparece la Kumari, que es realmente una belleza. Bueno, como son las bellezas, sobre todo asiáticas, tipo no hindúes, sino chinas, pero una belleza alucinante. Aparece y desaparece. Y la gente ve a la Kumari y hace sus rezos.
Ya verás cómo se enteren en Gran Hermano.
Sus cosas. Pero sucedió una cosa con las Kumari. Es que la Kumari dicen que no se debe casar, porque una vez que ya es virgen y ya no es Kumari, llega otra Kumari, entonces matan a los hombres que se acuestan con ellas. Sí. Pero un tío del Nepal muy echado para adelante, que no sé si sería algún argentino hippie de los que se quedó en el 68, dijo,
Estefano,
Kumari,
no me digas más. No me diga más.
Estefano Baldanini. Bueno, pues el tío se casó con la Kumari y murió la Kumari. Pero es que, no satisfecho de su éxito, se casó con la siguiente Kumari, una vez que fue mujer, y también la enterró. Creo que ha desaparecido.
Normal.
Con lo cual, la cosa de que la Kumari luego ya no se puede casar con nadie porque mata al tal, se rompió.
Joder, ese tío
eso es parte de la caída de la teocracia en Nepal, que ha acabado en esto.
Es peor que Guardiola, ese tío.
A Guardiola lo quiero ver esta semana. Vamos a una pausa.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, ¿cómo está el tiempo? Pues Ana, se nos ha venido el calor. El caloret.
Hombre,
es calorina.
Mientras no lleguemos a 40 y tantos grados.
Bueno,
que
pues hoy nos vamos a ir a 30.
De...
A 30 nos vamos, ¿eh? Estamos ahora a 16 grados en Madrid, nos vamos a 30. Va a llover en Galicia, como no. Algo en Asturias y algo en la raya de Portugal, más o menos hasta Zamora, incluso Cáceres. Bien. Pero la máxima Murcia, 35 grados. Eso ya te gusta más.
Sí. Sí. Yo con 25 aquí en Madrid.
Hombre,
la primavera de Madrid es
aquí
fabulosa.
En casi cualquier lado. Pero a mí me apena sobre todo la situación de las mínimas. O sea, León, Lugo, Soria, 10 grados. Esto es lo que tenemos que ofrecer al mundo. O sea, 10 grados de mínima en Soria. La hermana Soria.
Son los clásicos esos.
Pero hombre, es que mayo es muy cruel. Menos mal que andará el mes y llegará el 20 y el 30 y el 40 de mayo. Y el 40 de mayo lloverá y nevará si hace falta. Soria en Teruel y todo, como tiene que ser. Pero bueno, de momento hoy mínima de 10 grados, o sea, calor en todas partes. Hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 800 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando?
Bueno, pues en este momento el IBEX 35 se deja un ligero 0,25%. Se imponen las ventas en este momento en el indicador. En el mercado de renta fija la cosa sigue más o menos como la semana pasada. La prima de riesgo está en 115 puntos básicos. El bono español a 10 años en el 1,53%. Dicen los analistas que se ven señales de debilidad en Asia, en China, por los datos macro que se van conociendo hasta el momento. Y algunos analistas insisten en que es quizá un buen momento para comprar acciones dado los precios que está alcanzando, porque sí que prevén que pueda subir la bolsa en las próximas semanas. Veremos qué es lo que sucede, vamos a estar muy pendientes. De momento el arranque del mes de mayo, como decimos, en negativo un 0,25%.
Tú, Ana, que eres experta en eso, ¿es el momento de hacer una canastita de productor de bolsa para invertir o no?
Habría sido el momento hace
un año
o un poquito más, fíjate. Sí. Lo que pasa es que también en la bolsa...
Pero aún están a buenos
precios,
¿eh? En la
bolsa hay un dicho que dice que el primer de duro y el último lo gane otro. Sí. Yo creo que todavía tiene recorrido la bolsa. Sí. Yo creo que sí.
Bueno, pues muy bien. Pues así estamos. Esta música es, es que vamos a la noticia intergeneral de la ONCE. Es que quiero volverme loco, Maite Toledo. Quiero volverme loco, lo ha decidido. Bueno, es que vamos a hablar de una película que, como salgo yo no me veo nunca en las películas. Bastante tengo con aguantarme a mí mismo en mi mismidad, pues no. Pero debo decir que Arconada contó, porque se estrenó en el Festival de Málaga y tuvo mucho éxito, y por fin se puede estrenar en Barcelona, gente que vive fuera.
Sí, fue aplaudida en el Festival de Málaga y, como dices, llega esta semana a Barcelona gente que vive fuera de Arcadi Espada. La plataforma Libres e Iguales, de la que forma parte, por cierto, Cayetana Álvarez de Toledo, quiere mostrar de forma descarnada lo que el nacionalismo hace con la vida de las personas que se resisten a obedecer a sus mandatos. Es así como resume esta película Arcadi Espada, que es uno de sus promotores. En ella se entremezclan los análisis de la situación política de Cataluña con las experiencias personales de los cuatro entrevistados, como decías tú mismo, también Albert Boadella, Félix de Azúa y Javier Pericay,
que por cierto es candidato de Ciudadanos en Baleares. Y voy a decir que me parece muy buen candidato. Es una persona de fuste intelectual.
Es profesor en la Facultad de Periodismo de Baleares y yo lo conozco y tengo el mejor concepto de él.
Pues tú sabes que vivíamos, cuando él era catalanista y tal, el Partido de la Inserción, vivíamos en la misma calle. Lo ha contado él en sus memorias, yo no lo sabía. En la calle Hospital, que era justo donde terminaba, digamos, la Barcelona decente, porque ahí empezaba en esa calle, la diagonal es la calle Robadors, que era la calle, ya no vamos a decir de las putas, aquello era, bueno, es la que la calle que Lone Star convirtió en la mejor canción que hay, Estás triste es mi calle, que yo pensé que era una calle del extrarradio, y resulta que era la calle Lodo donde vivía. Y ahí vivía yo, claro, la calle Robador, mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, ahí no entra el sol. Es que es la calle Robador, es que no entraba el sol de verdad. Pero era impresionante, ¿cómo es? Y ahora, a partir de Robador, empieza Nairobi.
Pakistaní.
Bueno, una mezcla. Pakistán. Hay parte de Kabul, parte de Karachi y parte de Kenia.
Los nuevos catalanes, ¿no?
Bueno, no sé si son nuevos catalans, como dicen y tal, pero bueno, pues nada, tenemos que traer a Arcadi aquí. Ya sí, que él me estuvo entrevistando 2 horas y media, tengo que vengarme.
Vamos a ver
por
si
lo menos
puede
10
venir
minutos.
Mañana o pasado, a ver.
Que un día que no esté en la televisión haciendo de las suyas.
Bueno, vamos a ver si puede venir, sí.
Bueno, pues eso. Bravo Capital.
Bravo Capital, Federico, que ofrece a las empresas financiación para que no dependan solo de la banca en el desarrollo de su negocio. Tienen experiencia en ayudar a las empresas apoyando su futuro. Amplía información en www.bravocapital.es. Fondos para crecer.
Bueno, debo decirles que hemos encontrado ya el rastro de Rusini, de la tienda Rusini en Valencia. Oye,
es enorme, ¿eh?
Es una gran tienda. Es una gran tienda. Se ve que ande o no ande, que la tienda sea grande, porque hay que ver. Pero un tiendón, ¿eh?
Bueno, homologable a las grandes boutiques del barrio Salamanca, ¿no?
Sí, no. Hombre, yo en calidad no lo sé. No lo sé. Hay boutiques y butoks.
También es estilo gran boutique asiática.
Sí, que es lo que sí. Ahora bien.
De bazar.
Ahora bien, escudriñando en algunas informaciones de Levante, antes de que cambiara el director, Lo que dicen es que de Asia nada, que era Asia Játiva, capital
negro.
Pekín. O sea, que era Játiva. Con un socio y que luego dijeron, vamos a ver, ¿cómo vendemos esto? Dijo, pues vamos a poner el nombre italiano. Y le pusieron nombre italiano. Se ha pasado un poco en el logotipo, ¿eh? El logotipo es tan grande que ya se ve que es barato. Sí. Porque los logotipos italianos caros son más pequeñitos. Cuanto más caro, más pequeñito, más fino, más tal. Esto es un poquito aparatoso. Oye, pero chico,
tiene su público.
Tiene, hombre, de eso no cabe duda.
Vamos a hacer una pausa, Federico, y luego sigue este cuento, lo último de Pablo Iglesias, la última entrada en su blog, hablando de la guerra de trincheras.
Yo no sé cómo vamos a conciliar el banco del agua con la guerra de trincheras.
Sí, 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 difícil.
Eso va a ser un barro notable, ¿eh? Bueno, vamos con lo de Podemos, donde se está produciendo un fenómeno que es muy interesante. Hay que recordar, y lo recuerda también hoy el incomparable Luis Herrero, que estará mañana en su mano a mano semanal con Pedro J., que es que hasta hace menos de un año era la alternativa de poder de verdad, una alternativa de régimen, la que se veía venir, que iba a ganar. De pronto, ¡boom!, salió Ciudadanos con un mecanismo, como un mecanismo de defensa de votantes, sobre todo del PP, que han dicho, bueno, pues si Mariano no nos sirve, vamos a buscar otro. Porque la gente si puede, o sea, los partidos mueren, pero los votantes no. Y eso ha sucedido. Pero en Podemos, que tiene una estructura asamblearia, como pasa con la Esquerra, cuando llegas o prometes poder, la asamblea tiene que ver ese poder. Eso es lo que en Madrid empieza a no verse, claro.
Claro, el Podemos hizo creer a la gente que salió del 15M, convirtiendo las asambleas del 15M en círculos, que esa gente iba a tener el poder a través de ellos, que la que decidieran las asambleas, ahora convertidas en círculos, iba a llegar a la cúpula de Podemos y se iban a transformar en políticas cuando Podemos llegara al poder. Eso es lo que les hizo creer, porque siempre ha sido un proyecto de Pablo Iglesias, de Monedero, de Rejón y de Descansa. Ahora la gente se está dando cuenta de que no es así, que simplemente les han dicho que es un partido de abajo a arriba para que participen, para que les apoyen, pero siempre ha sido un partido de arriba a abajo como todos los demás. Y hay cada vez más gente que se siente desengañada con ese modelo porque se siente traicionada.
Bueno,
se ha contado una cosa que no es cierta.
Hay que decir que hace apenas una semana comentábamos cómo en su entrevista con Julio Lita, pues instaba a aceptar la monarquía, a Felipe VI, porque es lo que quiere la mayoría. Hombre, una revolución no es lo que quiere la mayoría. Para aceptar lo que quiere la mayoría no haces una revolución. Una revolución es para cambiar el poder, etcétera. Pero claro, el problema de Pablo Iglesias después de Monedero es que tiene la intuición de que, claro, Monedero se ha ido con la legitimidad de Podemos. Y eso para un líder soberbio hasta extremos inenarrables, y además ahora bajo la protección de Mamá Pato, que es la portuguesa, pues claro, tampoco sirve. Dice, a ver si con tantos irnos al centro estamos perdiendo.
Claro, y hoy parece que es lo que quiere de alguna manera contrarrestar Pablo Iglesias en esa nueva entrada en su blog, otra vuelta de tuerca. Dice que no habrá cambio sin ruptura. Quien quiera pactar con nosotros deberá romper con las políticas que nos llevaron al desastre. En estas elecciones no hay cuatro opciones, hay dos: cambiar o seguir con lo de siempre. Empieza la guerra de trincheras y el adversario nos quiere siguiendo sus movimientos. Debemos obligarles a que sigan los nuestros haciendo lo que mejor sabemos hacer, decir sin ambages las verdades que otros no se atreven a decir, por incómodas que resulten para las élites. No ganaremos pareciéndonos al adversario, sino siendo nosotros mismos.
Es decir, exactamente lo contrario de lo que decía hace 10 días y de lo que hacía y de para lo que mandó a este señor a Andalucía a callar a Teresita Rodríguez, que la ha callado de tal manera que ya solo le queda un hilillo de voz.
Pero porque
me suena esto a querer salir al paso, porque se ha dado cuenta que hay un tío en la cuneta, que es Monedero, que puede romper Podemos en dos.
Es que Monedero era el contacto con los círculos. Monedero era la esencia de ultraizquierda. Yo creo que todos persiguen el mismo objetivo, ¿eh? Es un partido comunista que persigue el poder por el poder para cambiar el modelo, y es un partido de corte totalitario. Ahora bien, la estrategia de Monedero era ir de frente y decir a todo el mundo lo que pensaba, que era, nosotros vamos a cambiar el modelo constituyente, nosotros vamos a hacer esto, lo otro. Iglesias y Errejón piensan, o Bescansa, piensan que así no se consigue el poder, que es mejor ir por la vida de socialdemócrata y cuando estés en el poder te quitas la careta. Y yo creo que es una cuestión, aparte de la financiación, que es una cosa muy fea, es una cuestión de estrategias, pero no de objetivos.
Yo insistía ayer, o sea, un partido comunista siempre han sido así. Es decir, Lenin no trabajó jamás, se abasteció siempre dinero del dinero robado, de atracos de bancos, de financiación, de señoras ricas o de lo que sea. Eso es igual. Y lo que buscan es el poder, lo mismo que Monedero, lo que por ser Monedero en plan Monje Tarumba y el otro en plan Lenin refitolero. Pero en el fondo es exactamente igual, y Errejón es una riola leptosomático. Pero el problema de fondo es que cuando tú creas un proyecto revolucionario, es revolucionario. Es decir, no puede ser a plazos. O sea, Hitler, Mussolini, tuvieron un proyecto revolucionario de toma del poder. Mussolini lo hizo de un tirón. Venía como Monedero, que venía del PSOE, y como los otros que vienen de Izquierda Unida, vienen de la izquierda dentro del sistema. Mussolini era el director del periódico de Avanti, del periódico del Partido Socialista Italiano, y sabía lo que hacía. Y llega al poder. Hitler fracasa en su primer golpe de Estado, como Hugo Chávez, pero lo absuelven y da el segundo. Y es cuando entonces, mediante esa mezcla de violencia y de lucha demagógica, buscando, pues en un caso, los judíos o lo que sea, bueno, van a por el poder. Pero el problema de es que si empiezas a contar los votos y a tenerlos en cuenta, se jorobó. Es decir, el día que Arriola manda, se acaba un proyecto político, porque la gente puede cambiar de opinión por distintas razones, eso, pero si tú cambias como partido, adiós. Es decir, si tú te arriolizas o te rejonizas, pues estás muerto. Que es lo que yo creo que el problema de Podemos es que llegó un momento en que tenía que dar el salto del 20 al 40% de votos. Y no lo ha dado. Y está del 20 y bajando. Porque y además estamos viendo que intelectualmente son basura. Es decir, que no tienen nada. Ayer había, anteayer, había un artículo el viernes de Antonio Lorza, que comparando a Monedero, a los que ha conocido en la facultad, esa cochambre abyecta de la Complu, cuya morgue demuestra la catadura de profesores y alumnos, que todavía, con cientos de cadáveres durante una década allí, en un departamento, no han sido ni para echar al rector, ni para hacer una huelga, ni profesores ni alumnos. Eso describe la Universidad Española. Pero dice que así como Monedero siempre ha sido un venao, que siempre decía, adiós, socialdemócrata, y que como era tan aparatoso, se le torció un tobillo y iba entre dos. Así, o sea, una cosa de Mao con limpiao. Bien. Pero en cambio, que el otro, o sea, Iglesias, dice, de quien siempre me preocupó su tendencia a la violencia, que se ve en el scratch que le hace a Rosa Díez, sí, es que... la fascinación obsesiva, el ir a las herricotabernas, el contacto con la ETA. Es decir, lo que le gusta a Iglesias es la checa.
Pero Iglesias, o sea, ha participado en movimientos antiglobalización.
Claro, es un tío violento, es que es un hombre violento.
Y formula, por supuesto,
formula antes de todo esto que hay que ir salir, lo dijo en Segovia, que hay que salir a la calle a hostiar a los fachas como los del gato que encontremos.
Sí. Lo malo es que ahora quiere pasar por un tío muy aseadito, claro, socialdemócrata, casi de centro.
No puede ser al mismo tiempo antropófago y vegetariano.
Claro.
El problema es que antes de quiere ser caníbal y rey, y eso en sociedades primitivas puede, pero en esta es muy difícil. Es que además han entrado en un proceso que es el de la realidad. Claro, la realidad o la dominas mediante la violencia extrema, o la realidad al final se te impone, y la realidad pues es el pacto, la transacción de todos los días. Yo, en fin, a mí me asquea tanto ese proyecto, porque es lo peor del comunismo sin lo mejor. O sea, la gente que he conocido en el Partido Comunista era gente que sacrificaba su vida por algo, por un ideal equivocado, pero era gente decente. Esta no es gente decente. Estos son señoritos. Esto, como decía un lector de Libertad Digital, estos son penenes de la revolución. son niñatos que en su vida han hecho nada, no han sacrificado nada, ninguno ha ido a la cárcel y están soñando con meter en la cárcel a todo el mundo. Son gentuza, son señoritos gentuza. Por eso me repelen, o sea, no porque sean de extrema izquierda y tal. Dentro de la extrema izquierda, como la extrema derecha, el extremo centro, hay gente buena, mala y irregular. Estos son basura, porque son impostores. Son unos farsantes, que lo que quieren es tener todo el poder y encima hacerse los interesantes. O sea, este quiere ser Lenin y Margarita Gautier. Dicen, ¿qué quedamos? O sea, ¿tú quieres ser un torturador argentino o Miss Venezuela? O sea, ¿qué quieres ser? Pues quieres ser las dos cosas. Y además mamá pato. Bueno, pues no. Pues no. Y el problema con Monedero, que es el más loco de todos, es el primero que ha saltado. Pero antes ha saltado Tania. ¿Por qué sale Tania? Porque ha saltado Tania, que había ganado las primarias en Izquierda Unida, se va porque ese era el plan con el novio, pero y de pronto no, se queda sin partido, sin novio, sin candidatura y sin nada. Y camino del banquillo. Y camino del banquillo.
Hay algo que no acabo de estar de acuerdo. No es que le echen, es que le marginan.
Sí.
Le marginan durante una larguísima temporada.
No,
llega un hombre empujando. No se marcha por una diferencia ideológica. Porque le van dando codazos y ahora no vas a Andalucía y ahora no.
También por una diferencia.
Se acabó ir a hablar
también,
a
Génesis. También
hay diferencia ideológica. O sea, él mismo lo dice. Podemos está perdiendo la esencia. Yo creo que la está perdiendo, pero de forma táctica. O sea, por buscar el poder. No porque en el fondo no compartan los mismos ideales. Pero sí está perdiendo esa esencia.
En las próximas elecciones seguiría en el partido.
Pero es que el problema es que ¿cómo lo van a dejar hacer campaña en Madrid si le han pillado trincando cientos de miles de dólares de Venezuela? Y todos saben que el CNI tendrá el material de todo el dinero que han recibido. Pero es que Pablo Iglesias, ya digo, Lenin de día, Margarita Gautier de noche, este tío ha recibido, está recibiendo dinero de Irán. Y hace muy poco, en una charla, porque este, como no se puede, no, como es tan vanidoso, no puede callarse. O sea, es que no es, es superior a su fuerza. Es como Margallo, o sea, es imposible callarlo. O sea, tienes que ahogarlo, porque no se calla ni debajo del agua. Entonces dice, algunos dirán que ¿por qué acepto el dinero de Irán, un país que mata comunistas? Pues este es comunista, pero como el Che, que firmaba Stalin II, tercero que dice que hay que reivindicar a Stalin, o sea, la masacre. Bien, dice, pues porque hay que vivir con la contradicción, eso que le gusta mucho, la contradicción, es decir, yo hago lo que me da la gana y lo que me conviene en cada caso. Vamos, es que el dinero de Irán, ante cualquier país, o sea, esto porque la derecha española está a manos de los Arenas, Arriolas, y esta clase de eunucos ideológicos, y porque la izquierda del PSOE no existe. O sea, una campaña seria internacional del PSOE y del PP sobre la realidad del funcionamiento de Podemos, y que es un partido que se abastece con dinero de los criminales ayatolás y de los criminales venezolanos, acaba con Podemos. O sea, es que no pueden ir a ningún mitin de estos de extrema izquierda y decir, oye, que estáis cobrando de los tíos que ahorcan a los homosexuales y la pidan a las adúlteras. Y se acaba Podemos. Pero como tenemos unos eunucos, una basura ideológica en la derecha y en la izquierda instaladas, estos tíos han seguido y han seguido y han seguido sin que nadie les diga nada.
Pues te comento, Federico, que precisamente en estos instantes sabes que hay un desayuno informativo, se está celebrando desde las 9 en punto, donde coinciden Núñez, Feijóo y Monago. Sí está Soraya Sáenz de Santa María, que recordarás no fue al de Feijóo y además dio la orden de que no fuese ningún ministro, pero sí, no hay nadie más, no hay ningún ministro, algún secretario de Estado, pero bueno, está solamente Soraya Sáenz de Santa María con Monago y con Feijóo.
A ver si es verdad lo que dice Ayuso, y es la primera verdad de Ayuso, que no se,
que no
habla,
se habla
hace días con
Rajoy.
Rajoy.
Bueno.
Mira que si Rajoy se ha ido al Senegal para olvidarla. No
sé. A lo mejor se ha perdido entre tanto planeta que hoy menciona Ayuso en su artículo.
Ayuso se ha perdido hace mucho. Sí. Sí, se pierde, pero siempre se encuentra. Sí. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Vanessa?
Pues hoy estamos muy pendientes de Andalucía, de ese discurso de Susana Díaz y de lo que va a hacer Ciudadanos, de qué postura va a tomar. Si a juzgar por lo que dicen nuestros oyentes, Ciudadanos acaba absteniendo, le va a perjudicar bastante en las elecciones.
Bueno, pues vámonos a Sevillilla. O sea, a ver, ¿qué dicen?
Pues estamos muy pendientes de ese paquete de medidas contra la corrupción que ha anunciado Susana Díaz. Los oyentes, la verdad, es que no tienen muchas expectativas. Y también están pendientes de la postura que va a adoptar Ciudadanos, porque están hoy muy decepcionados con el partido de Albert Rivera.
El único paquete potente que puede presentar la señora de las Camélidas en Andalucía es el paquete de billetes que se han llevado Sarria, el Chávez, el Griñán, el Guerrero. Ahora resulta que Ciudadanos apoyará con su abstención a Susidías, la heredera de Chávez y Griñán. ¿Cómo se te ve el plumero, Alberto?
Si Ciudadanos apoya de alguna manera, como sea, absteniéndose como sea, a Susana Díaz, se acabaron mis dudas. Ya no pienso, ¿podré votar a Ciudadanos de ninguna manera?
¿Va a exigir Ciudadanos a Susana Díaz que su marido se vaya de los cursos de formación?
A mí Ciudadanos me va decepcionando cada vez más. Me parece que es un partido que él solo se está colgando la soga al cuello.
Bueno, la soga al cuello, si se la cuelga, será de David Delfín. O sea, no, pero no sabía, es verdad, claro, ¿a qué lo decir? Sí, sí. El marido estaba en los cursos. Hombre, Ciudadanos es un partido reformista, ¿eh? No es un partido revolucionario. Ojalá fuera un partido revolucionario, para mi gusto. Pero mi gusto y tal, lo tiene difícil, haga lo que haga. Yo las cosas como son. Si no participa tal, porque dirán, eres un marginal, no sirves para nada. Si participa algo, aunque sea absteniéndose, quieras que no, endosas algo de la corrupción. Si realmente se comprometiera a Susana Díaz a lo de los cursos de formación...
Pero fuera de Andalucía tiene que explicar muy bien esa posición, porque la gente no entiende que se apoye a un partido que lleva muchos años gobernando y que se ha demostrado que es una fuente de corrupción, de que ha creado una trama clientelar tremenda con dinero público, y no sé qué margen de tiempo y de maniobra tiene Ciudadanos. Pero cuando las elecciones municipales y autonómicas son dentro de 3 semanas.
De acuerdo, esto es, pero la otra opción es un gobierno del PSOE con Podemos.
Que si no te digo, claro, que no. Si yo no te digo ni que sea bueno ni que sea malo, te digo cómo tiene que explicar los Ciudadanos para que el electorado fuera de Andalucía, que va a ir a las urnas dentro de 3 semanas, entienda por qué apoya a un partido socialista que está pringado de arriba abajo de corrupción.
Pero yo, lo que dice Javier Orcajo, yo creo que el problema es la puñetera costumbre de los políticos de no decir la verdad. Porque si Albert Rivera dice, ¿qué quieren ustedes? ¿Que gobierne Podemos en Andalucía? Pues eso lo entiende todo el mundo. Pero no lo dirá. ¿Por qué? Pues porque no dicen la verdad. O sea, esa manía que tienen, como si fuéramos todos menores de edad o tontos de baba. Pero si lo entendemos, es decir, entre un gobierno de Susana Díaz sola, con algunas correcciones, o Susana Díaz con Teresa Díaz y Arquichi, o sea, hombre...
Y luego que es posible gobernar con el mal, o apoyando al mal, y procurar cambiarlo. No, claro que sí, claro que sí que es posible. Sí. No hay muchos casos, ya lo sé, pero es posible... También te puedes convertir como Izquierda Unida en el socio menor con consejerías, con dineritos, con no. Pero es, lo que pasa no es que necesario.
Se puede encontrar a Albert Rivera, y esa va a ser su gran prueba de fuego, cuando, en el hipotético caso de que gobierne con Susana Díaz, que le van a estallar casos de corrupción al PSOE. O sea,
y claro, es que no va, no creo que vaya a estar en el gobierno.
No, yo tampoco. Yo creo que el apoyo va a ser parlamentario.
Al estilo de la abstención a cambio de una reforma X.
Al estilo de Esquerra con Convergencia y Unión. Pero se va a retratar en Andalucía y después se va a retratar. Por ejemplo, si las encuestas se convierten al final en resultados, fíjate la que daba la última que salió del Ayuntamiento de Madrid. Allá no te vale con abstenerse, ¿eh?
Bueno, pero ahí
te tienes que mojar.
Sí, pero ahí hay
todo
una
eso
cosa.
Te vas a ir retratando voto a voto, sí, pero, en los parlamentos,
pero cuidado,
autonómicos.
Porque Ciudadanos no es solo el voto refugio del PP, es sobre todo, pero también hay un voto refugio de UPyD y del PSOE.
Sí, de maneras...
Entonces, tú tienes que, para pactar en Madrid con el PP, tienes que pactar algo con el PSOE en Andalucía.
Me resulta
muy... Oye, tampoco es que el PP Madrid sea un paradigma de limpieza y tal. Digo... Es verdad que aquí han limpiado y en Cataluña, en Andalucía, o en Cataluña.
En Cataluña, ahí. Es que esto es muy llamativo. Resulta que cuando alguien apoya al gobierno de Artur Mas con los presupuestos y la investidura, no le pasa factura.
Claro.
Bueno, a lo mejor sí, pero muy pequeña. Y ahora estamos viendo esto como si fuera un delito.
Capital. No, yo lo que... Ciudadanos quería llegar virgen a las generales.
No.
Y les va a resultar imposible, porque se van a tener que retratar en Andalucía, se van a tener que retratar en Madrid o en otras muchas comunidades autónomas. Y van a tener que explicárselo muy bien.
Pero
a los grandes, Albert,
como Miss Alfeifer, ella nunca dice no. Ella nunca dice no. No dirán no del todo al PSOE, y no dirá no en absoluto al PP en Madrid. Y ya veremos en Valencia.
Pero si no quieren que les den el abrazo de los hoyos, tienen que marcar un perfil propio.
Pero si,
yo te apoyo en el Parlamento si tú haces esto o lo otro. Y que se visualice el voto útil a Ciudadanos.
Pero si el problema es que el PP no es ni oso ni osa. Es ahora la osa menor, no. Camino del osito de peluche. O sea, es que no te puede dar un abrazo. Es que Mariano está en Mali. Sí, donde hemos visto el gigantesco contingente español
enorme,
de 160
desproporcionado,
soldados.
Desproporcionado.
120, con Mariano 21.
Menos que los alpinistas
más,
en Nepal.
Que con los 120 que llevará de séquito Mariano ya estamos en 200.
Ya, mira.
Tiembla el Serengeti. O sea, vamos a Egon. Seguros, Laura.
Con seguros de vida, yo ya me he hecho el mío porque aunque soy muy joven y no tiene por qué pasarme nada, me quedo más tranquila sabiendo que si me ocurriese algo mi familia estaría bien. Seguro que muchos de nuestros oyentes también piensan así, pero aún no se han animado a dar el paso, aún están a tiempo, pueden hacerlo en el 900-177-177.
Bueno, Elia, y en el Corte Inglés...
Cosmética masculina, ¿sí? Siempre hablamos de cosmética y de belleza y parece que es para nosotras. Pues no, también tenéis vuestros secretos de belleza y además a esto le sumamos un 20% de regalo hasta el 17 de mayo, que luego lo canjeas...
El secreto de Rus lo hemos descubierto, de Rusini.
Rusini. Sí. Pues hasta el 24 de mayo canjeas el 20% de regalo. Tenéis nuevas fragancias, nuevas cremas, para nosotras también, por supuesto, trucos de maquillaje. En fin, en el Corte Inglés lo tenéis todos, secretos de belleza.
Bueno, pues muy bien. ¿Por dónde van nuestros tuiteros?
Bueno, pues ahora te cuento, pero antes os comento que Monago acaba de anunciar en ese desayuno informativo que os comentaba antes que si gana las elecciones va a hacer una consulta popular a los extremeños sobre si debe gobernar la lista más votada.
Pues sí.
Y...
una segunda vuelta o reducir el número de parlamentarios.
¿Y eso lo puede hacer por su cuenta una comunidad autónoma?
Bueno, esto lo acaba de...
Quiero decir, yo estoy de acuerdo, pero eso no se tiene que votar en las Cortes
Generales. Ese tipo de referéndum lo tendría que autorizar, supongo.
La reforma de la ley electoral para que los ciudadanos digan si quieren que gobierne la lista más votada.
Mira, yo creo que aquí en el PP, como estamos en Sálvese quien pueda, dice, y de paso yo, pues tengo unas reformas. U otras.
No sé qué cara habrá puesto Soraya Sáenz de Santa María cuando ha escuchado la iniciativa de Monago.
Pues la de siempre.
Como iba esperando
el señor
cheque
de Viño,
igual.
Bueno, si no es una maldad para dejar en ridículo a Arenas, que es el único que tuvo la lista más votada, pero no gobernó, hasta donde yo sé, Monago ha gobernado siendo la lista más votada.
Sí. Bueno, gracias a que se rompió el Partido Comunista y decidieron apoyar a Monago con tal de hundir al PSOE.
Bueno, pero gobernó.
Sí. Bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerle a Isabel González.
Pues dispara. Buenos días.
Sí. Digo de las decentes y tal, y para las privadas no. Porque, ¿qué ha pasado? Yo este fin de semana, claro, con lo de Cristiano y todo esto, pues estaba muy ocupado. Las cosas de familia, cosas que tenía que leer, y con Ana Romero, que tenía que ir a llorar cada 10 minutos o al baño, etcétera. Bueno, pues entonces no me he enterado de qué pasa en Supervivientes. He visto algunas fotos de una indígena de un color cobrizo que se parece a Chabelita.
Es Chabelita. Sí.
Pero no es que vaya pintada,
ha cogido ese color y se ha hecho amiga íntima de Carmen Lomana, ya la defiende a capa y espada, o sea que
de ahí a Monedero,
sí, triángulo Monedero Pantoja,
claro,
Chabelita,
de ahí a Monedero Carmen. No, porque además Monedero está solo y el banco de agua de momento no está claro. Aunque no, cuando vuelvan van a necesitar el banco de agua.
Yo le he dicho que Monedero tenía otra novia.
Es de los Pantoja la que más está durando.
Perdón. Salta. ¿Qué otra novia?
Sabía que te iba a gustar.
¿Qué otra novia?
No lo sé. O sea, que tiene otra novia, sí me lo han dicho. ¿Qué novia? No, ahí no te puedo dar más datos. Te dejo con la intriga.
No, que la intriga, con fuera el micrófono, me dices algo, aquí vamos a tener un disgusto. No, si yo, ya sabes que yo soy un... Además, es verdad, yo... A mí me cuentan secretos porque yo no los cuento. No presumo luego como peña fiel de que valgo más por mis secretos, por mis silencios, que por mis palabras y tal. Bueno, pero que te gusta Chabelita.
Estoy con ella para ganar el concurso, porque está aguantando. Es del clan de los Pantoja, aparte de su madre, que está aguantando en la cárcel porque no le queda otra. Paquirrín dejó la cosa a los 15 días y Anabel dejó la cosa también a los 15 días. O sea que no, Chabelita, y el viernes hablábamos de que obviamente no es una cuestión genética, es una cuestión de apellido. Ella ha dicho, voy a estar allí y hasta
la, esa alianza con la ex de Oín de Monedero, con la
bueno,
Lomana,
es que yo imagino que allí la soledad también hace mucho. Grande, y entonces ha encontrado una persona que, a diferencia de otros concursantes, pues no espelegases delante de todos y cosas así. Que... luego te digo quién es.
Sí, no, ya, ya puedes imaginar. Eso es, he leído.
Bueno,
sí.
Pues vamos a hablar de eso y vamos a hablar de la respuesta del emérito a ese periodista, Nico Abad, que le pone el micrófono en la boca y que, según unas fuentes, dice, quita ese micro de ahí, y que, según, por ejemplo, el diario ABC, no ha llegado a tanto. La verdad es que el vídeo se ve perfectamente. No se entiende si le llega a decir eso, pero sí la cara de enfado y el manotazo que pega al micrófono.
Bueno, pues tiene una ventaja el micrófono, y es que no es la reina de España.
Ya, bueno.
Porque la última vez que le dio un manotazo, mejor dicho, un codazo a la reina subiendo las escaleras del Obradoiro, que un poco más y se destrozó ahí.
Pero es posible que esté nervioso por todo lo que se está publicando. Bueno, pues ahora en la Crónica Rosa hablamos de ello y hablamos de la grada del combate del sábado, el combate del siglo. Lo importante estaba fuera.
Sí, ese porque lo que,
Niro,
es, lo que es...
enseñando escote. Bueno, pues todo lo que
mira,
vimos allí.
Eso ni es combate, ni es boxeo, pero... ni es grada.
Y por cierto, analizaremos el milagro Kate. El hecho de que 12 horas después de dar a luz, Kate Middleton estuviese allí de
eso
pie.
Eso sí que me impresiona. De pie, con el bebé. Bebé, por cierto, muy guapo, no parece la familia.
Sí, guapa, es verdad.
Guapísima. No, ya que son feas. Son horrorosas las niñas. Son horrorosas.
Pero vamos a explicar que eso de milagro, bueno.
Bueno, de pie puedes estar.
La mujer es española.
Llevaba unos meses, pero estaba la pobre, oye, componiendo
no nada,
la figura,
verdad,
no es fácil,
no,
¿no?
Que no es nada, que te digo yo que no es nada, vamos, aquí tenemos dos casos de Rosana y yo, a las horas estábamos de pie perfectamente, que Kate Middleton, hay que ser aquí familia real.
No, pero si me parece bien, ves, para esto sirve
sí,
la
ahora
crónica
la última,
Rosa.
La última moda es para ir de pie.
No, eso no es la última moda, eso es la moda más antigua del mundo.
Bueno, la última moda...
lo hacían en Atapuerca,
en Cromañón...
Pues. En Atapuerca era costumbre, era clínica paseo. Pues y entonces en la clínica de paseo, pues por ahí están. Y en el agua, y etcétera, sí. O sea que, oye, qué sorpresa. Y me han dicho que Silvestre tiene novia, el guapo...
¿Miguel Ángel Silvestre? Sí, he visto una portada, pero la verdad es que no me interesa nada lo de Miguel Ángel. Estando el torero Israel Lancho con una novia que además se parece a Chabelita, ¿me va a interesar Miguel Ángel Silvestre?
¿Ha dejado a la Obregón?
Es que nunca ha estado con Obregón, eso es una cosa. El otro día uno de los vivancos decía que Ana se había aprovechado de él y había llamado a los fotógrafos para hacerse fotos.
Se ha aprovechado Ana. ¡Ay, pobrecito!
O sea que...